Los niños de mi casa odiábamos la escalera. Y sin embargo, nada más parecido o útil como para subir al cielo. El cielo a veces se corta en el primer escalón de la escalera. Y ahora con el tiempo, hoy mismo, añoro aquella escalera que significaba mucho más allá de una penitencia, significase sentarse un tiempo, darse un tiempo para contemplar a la vieja cocinando la cocina, a Maruja con aquel delantal de varios vestigios de pucheros y comidas de olla, a mis hermanos haciendo los deberes y gozándome porque el que estaba en la escalera era yo. Lejos hoy de verlo como un castigo, era un tiempo de paz para poder observar. La escalera además conducía hacia el altillo, que no era el cuartito azul. Era una estación, una parada al cielo que compartíamos con Chela, que de hecho fue Lala. Qué brutal. Señoras y señores, bienvenidos a Café Torrado por El Espectador, a Primera Radio. Un día, una noche, en la que estaremos homenajeando a los castigos. Estaremos un poquito, ¿cómo se dice?
Punitivo.
Sí, osado masoquista. En realidad estamos, hoy vamos a hablar de penitencias. ¿Cómo vas, Leticia Carvajal?
Maravillosamente.
¿Lindo?
Comer está mejor.
Ya está oscureciendo bastante más temprano. Los días se van acortando.
Y en este día, cuando en un par de semanas nos cambien la hora nuevamente, se va a hacer noche cerrada a las 8.
¿Por qué van a cambiar la hora?
La van a volver a su normalidad, digamos.
¿Cuál es la normalidad de la hora?
La normalidad de la hora es que las agujas del reloj se muevan segundo a segundo.
Yo te voy a decir que me llevo bastante bien con este cambio de hora. No sé por qué lo van a cambiar ahora de vuelta. Voy a tener que empezar a comer más temprano. Y no por mucho madrugar, chiquilines. No por mucho madrugar, herrero de palo.
Se lo embarcas en el camisón.
Hola, María José, ¿cómo estás? Bachiller, ¿estás por ahí?
No, ahora sí. Estaba en penitencia, no podía hablar.
Maribel, ¿cuál era tu penitencia, Maribel? Estaba en
penitencia. Pero es que yo no tuve penitencia. Yo era una chica,
con permiso,
brutal.
No, mañana.
No, debo haber tenido penitencia.
Si no tuviste penitencia, María José, no existís.
Bueno, ¿sabes? Sí tuve una penitencia una vez. No, lo de me había portado mal, se ve muy mal. ¿Sí? Y el castigo en la casa de los abuelos era ir para la escalera. Entonces yo estaba en la escalera y empezaba a gritar, mamá, papá, nadie me daba bola, ¿no? Todos se mataban de risa, pero yo así en un llanto brutal. Y había un acto muy importante en la casa de mis abuelos, que era que cuando tú gritabas canilla, porque te estabas bañando, había toda una revolución, gente que corría para todos lados a cerrar todas las canillas de todas las piletas. Entonces, para que me prestaran atención, grité canilla y se armó una carcajada brutal, porque en realidad nadie se estaba bañando.
La forma de llamar la atención.
Claro.
Qué increíble. Eso es música de infancia. El canilla implicaba que el que estaba en la abajo de la ruta se estaba quemando como un pollo a quien iban a pelar. Y abajo empezaba el revuelo, como dicen, es cierto, para poder entrar a ver dónde estaba la pérdida o quién había dejado aquella canilla mal cerrada que el viejo se agarraba a esas aventuras brutales y que te obligaba a quemarte como loco.
Canilla. Se escuchaba el agua. Pero canilla nunca había escuchado.
Porque te bañabas con balde, tú con balde eras.
No, yo escuchaba, yo no me bañaba directamente.
Bien, y eso que estamos en sábado, en Café Torrado. ¿Cómo era tu penitencia, Alex?
Mi penitencia, yo era como me dijiste también, estaba tan divino que nunca nadie. No, mi mamá era muy permisiva, se ve porque no recuerdo sus penitencias, solo recuerdo una palmada bien dada, fue la única que me dio en toda su vida. Y fue porque...
Qué bien que lo digas, además.
Sí.
Porque ahí viene la pregunta.
A ver, ¿qué? ¿Te cuento por qué?
Te cuento contar primero por qué.
Bien, ya estábamos discutiendo de cuarto a cuarto, cosa que ya la ponía muy
nerviosa. O sea, de 14 a 14:15, de 14:15 a 14:30.
Ahí está, esa, porque mi madre obvia las y 20 y 25 no existe. Es y cuarto y media, o las cuarto, buen punto.
De menos 10 y 10 pasa un ángel.
Ahí está, eso es otra, ahí está, también. Pero bueno, ella en su cuarto, yo en el mío, y que no recuerdo cuál era el tema. Ponele, vestite, no me he visto nada.
Peinate, pelo largo.
Apurate.
¿Siempre te gusta el pelo largo?
No, no. Desde hace unos cuantos años, ahora ya, más de 10, creo. Desde chica, lo tuve un tiempo largo después. Es más, lo tuve tan cortito que una vez tenía cortito, a la garzón, digamos, y le pedí a un señor que me subiera la bicicleta y me dijo, ¿cómo no, nene?
¿Cómo no, botija?
Y yo le dije, gracias, señora.
Tenían media americana corta, se llamaba eso en esa época.
Bueno, estábamos entreverando las dianas, ¿viste? Entonces, bueno, cuarto a cuarto, ¿no? Que sí, que no. Ya eso, mi madre es una señora de poco gritar, muy tranquila, mucho conversar, muy del diálogo, todo se explica, nos entendemos conversando. Así que ya eso de estar gritando estaba todo mal. Pero para agregarle un toque al todo mal, le encajé. Claro, porque la señorita cuando era nena era la niña modelo. Llegó hecho una tromba, pero hecho una tromba. Me levantó un brazo y me encajó una palmada y me volvió a sentar. Creo que le dolió más a ella que a mí y se fue.
Es que no es nada más ofensivo que diga una chica modelo. Tenés que
no, una niña modelo.
Teresa de Calcuta, Santa Teresa.
Mi madre tuvo una infancia, digamos que no de las más modelos ni una de las más gratificantes. Ergo fue doblemente espantoso lo que le había dicho. Pero verla llegar así como una tromba fue como ¡ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Le pedí! Pero nunca pensé.
La pregunta justamente es esa. ¿Una palmada a tiempo salva una vida? ¿Sí o no? ¿Es posible pensar en estos términos? Nosotros somos animales de costumbre, pero de cualquier manera, una buena palmada de repente, no sé, nos puede salvar. Yo me recuerdo haber una sola vez aplicado un golpe de palma en Salvador. Si estuviera el Salvador acá, no te lo voy a contar. Salvador, le voy a hacer pública y además él después me entra a recriminar como cuando dije que había perdido calidad estudiante y no había perdido calidad estudiante. Sin embargo, eran cosas que yo había escuchado por ahí.
Eso es una cosa, así antes mal y comento.
Bueno, pero no vamos a entrar en eso porque eso tocó otro
tema.
Pero un día, me acuerdo que yo te lo vi en la baranda del apartamento del cuarto piso a punto, mirando para abajo con una curiosidad brutal, un gurisito de 3 años o 4 años. Y me lo veo, pero le pegué un boleo que no te pude
ocultar. Y lo tiraste para abajo.
Bueno, qué cosa brutal, brutal, brutal. Me sentí después peor yo que él. Pero de cualquier manera creo que justamente, después nunca más lo vi y creo que eso fue a tiempo. La pregunta está planteada, no solamente para que ustedes la contesten, queremos que nos digan la penitencia que recuerdan de infancia, a ver si les pasa lo mismo que a nosotros. Y también tendremos la participación de especialistas en el tema. ¿Cómo se llama la psicóloga? Graciela.
Se llama Gabriela.
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 Y también está Álvaro Alcuri, compañero de tareas del espectador, que forma parte además de la segunda mañana de En Perspectiva, y que también, junto a testimonios de ustedes, nos van a explicar a ver si, no solamente si son saludables, no solamente contamos sus experiencias, sino además una palmada a tiempo, ¿está bien o no? Por eso vamos a dar las líneas de comunicación con Café Torrado.
9020-810, si quieren comunicarse con nosotros vía telefónica, también por teléfono, pero para dejar un mensaje, las parejas negras de la comunicación.
A ver, María.
Me mataste.
Para, camina por la escalera, camina por la escalera.
17-11-0-810.
Igual a la escalera, mocosa atrevida, no te venga, vaya a romper y te vaya la cabeza.
¡Carija!
Pero y entonces...
Y pueden mandarnos Emilio, soy Emilio, hasta Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Por vía también cibernética llegó de Sandra, del centro, a quien extrañamos mucho, que hace tiempo no aparecía nada, dice, ¿cómo estás, cafetero? Con respecto a las penitencias, o bien me encerraban en el baño, que recuerdo era de color azul, y me dedicaba a desarmar todo lo que podía, desde el water hasta el último tornillo que pudiera desenroscar con las manos, y me aburría como loca. Lo único bueno era que el baño tenía luz natural y no quedaba a oscuras, porque nosotros, a oscuras, esto es algo del... ¿A quién teníamos?
El cuco.
Bien, al cuco. Y la otra era dejarme en la cama todo el día sin poder salir a jugar, y en verano no había cosa peor de aburrido y caluroso. Sandra del centro, que además es de la zona litoral sur. lo literal suroeste. También recibí cada moquete infernal, moquete, que soplamoco. Al señor Rosenkopf, para mañana, felicitaciones por su programa de los jueves. Está espectacular y que nunca falte comunicador como ustedes. Saludos a todos. Sandra, besote grande. Cafetorrado@espectador.com.uy. Por ese lado llegan estos envíos.
Esa era la tendencia de mi papá. Mi papá me llevaba a llorar al baño, pero me llevaba de la oreja, ay, lo cual significaba una humillación terrible porque era frente a todos mis primos, mis abuelos, así de la oreja. Así que después empezaba a llorar yo solita al baño antes de que me agarrara.
Aparte, viste que le tiraban y se sentía como un ruidito, un cartílago. ¡Ay, qué dolor! Y cuando le agarraban la patilla, vamos a recordar penitencia. Más que castigos, atención, más que castigos. Recordamos penitencias por el 90-20-810. Ahí está la Tanita, quien le damos también las buenas noches. Angelito Buceta en los controles. Esto es Café Torrado.
Cuando un niño está triste, van a saber por qué será. Cuando un niño está triste, van a saber por qué será.
Señores de Quetama, buenas noches. Estatua de Sal es el tema que están interpretando y tiene que ver con el comentario del primero de los testimonios que tendremos en esta noche. Café Torrado por El Espectador, la primera radio. Hoy va dedicado a aquellas penitencias. Penitencias en cuanto a corrección, no a castigos, hubo otra especie de castigos, a penitencias concretamente. Entonces, no sé si es muy clara la diferencia. ¿Tenemos mensajes, Bayana?
Tenemos mensajes de María Fernanda, que llamó del Prado.
No, tiene muy fuerte el micrófono de a ver.
Porque soy lo más importante y todos me tienen que escuchar a mí y solo a mí.
Ahora sí,
eso en mi casa me paraba arriba de la silla y los hacía callar a todos. y los ponía en penitencia y no me escuchaba.
Mensaje.
María Fernanda, que estamos entrando, dice que le hicimos acordar su abuela, que era la que estaba todo el día con ella, era la que ponía las penitencias. Y ella, que era la más diabla, solía ligarla seguido. Y una vez, clásico, a Sandra y a mí, la encerraba en el baño. Pero un día le dio tanta bronca, que dijo que agarró y mojó la toalla, la que había. Dice, además era el baño de chico, no era un baño grande, era un baño pequeño. Y entró a dar toallazo limpio para todos lados, y que terminó totalmente empapada y agotada, además, así que terminó acostada en el piso del baño, muerta de cansancio. Cuando la fueron a buscar estaba empapada, gritando de frío y como media así, ya no podía más.
La costumbre de la toalla mojada, la costumbre de la toalla mojada es otra historia también, ¿no? Pero eso quedará para otro.
Me culpa, si te vas sola, no, pero no a ella, te vas alrededor.
90-20-810, por ahí vienen los mensajes, por el cafetorrado@espectador.com.uy llegan los emilios. Maripia Pavar, ¿qué dice?
Llamó Juan de Sallado y dijo que él no puede intervenir porque a él no le correspondían penitencias, sino que lo de él era todo castigo. A tal punto que los familiares siempre le decían que tenía que ser examinado por un médico especializado. Es un loquero, tenía que ir un loquero. Una cosa fuerte.
¿A quién no vinculado a la chacra, vinculado al interior, no le hicieron separar los porotos podridos de los porotos sanos, las papas podridas de las papas sanas? ¿A quién no le hicieron arrodillarse en maíz? Como me decían hoy, que una tortura, pero brutal. A mí el último sopapo me lo pegaron a los 17 años, después te cuento. Vamos al testimonio de Julia Amorek.
Por favor. Penitencias hay varias, ¿no? Hay penitencias internas que llevamos durante toda la vida y otras que no. Pero creo que no es época de las penitencias, sino época del gozo ahora. Quiero recordar algunas cosas que pueden ser realmente graciosas, al menos para mí. Yo estaba en primer año en la Escuela de Venezuela, no hablemos de fecha, que fue una escuela que trae hermosísimos recuerdos para mí, como todos los recuerdos de los primeros años escolares, ¿verdad? Teníamos una directora, la señora Gabriela Sánchez, que, bueno, se caracterizaba por su rectitud, por su modo de expresarse. Me parece que la veo parada muy erguida en el patio mientras nosotros formábamos en una escuela pública. ella conjugaba siempre muy bien los verbos. Y una vez, no sé, yo claro, me pasaba conversando y estábamos formados en el patio ya para empezar después el recreo, porque primero somos una fila, los chicos de distintos años, y después ya, lógicamente, íbamos con toda la bella bahía del momento al recreo. Pero mientras estábamos parados, yo conversaba. Una de mis características más salientes era charlar durante todo el tiempo. Entonces ella me dijo, Julita, porque creo, todavía estoy arrastrándose Julita, pero me dijo, Julita, sal de ahí. Y yo no lo entendí, porque claro, ella conjugaba muy bien. Y ese verbo así de salí, yo lo escuchaba, pero sal, no lo había escuchado nunca, era chica, ¿verdad? Creo que estaba así en el primer año. Como yo no lo entendí, la miré con una cara de ausencia, entonces estaba muy enojada, me dijo, sal. Y yo seguía sin entender. La tercera vez que me gritó sal, creí que me decía que saltara, que me ordenara saltar. Entonces empecé a saltar como una loca. Y lo que ella me quería decir era que en realidad saliera de la fila. Eso me valió ir al escritorio, que era terrible ir al escritorio. Pero después, resulta que tuve el beneplácito de los maestros, porque siempre me perdonaban cualquier cosa que quisiera porque yo recitaba. Cometía recitar, porque recitaba muy mal. Muy mal. Pero eso me valió algunas excepciones en cuanto a las penitencias que, bueno, que usted con mucha alegría.
Muñeco, no dirijas mi vida, no trates de encontrarme con pura hipocresía.
Hasta ahora los temas que hemos escuchado son, o mejor dicho, las intervenciones que hemos tenido aquí desde Palmada, Mariana Ingol junto a Osvaldo Fattoruso en la primera parte, luego Jair y Ney Peraza, después que Tama, No te va a gustar, y en el fondo musical Jorge Drake, dale, Juana con la palangana. Jorge Schellenberg haciendo el tema que involucra, o sea, invitándonos a hablar. Siempre tenemos que hablar, siempre es aquello de mantener la paciencia. ¿Por qué no tuvieron paciencia con nosotros cuando éramos chicos? Antes las penitencias eran más penitencias. Antes no existía aquello de, te vas a un rincón a pensar. No, aquí ponían en cana de verdad. Se ponían en cana de verdad. Y la cana de verdad implicaba, desde la escalera, en mi caso, el sopapo que me he llevado varios, la vieja que un día me corrió con la zapatilla en cal y me quedó marcado aquella base negra de la Incal que tenía como un diseño tipo empedrado, y lo recuerdo como los adoquines. Un pedazo de barrio allá en Eduardo Acevedo, entre Islas de Flores y San Salvador. Varias formas de penitencia. Había una especialmente que yo odiaba, era cuando me ponía en penitencia sin ver televisión. Se me acababa aquello de mis hijos y yo, el viejo que hacía el centro, Furia, Fuegos de Juventud. Y mis hermanas, sentadas en los africanitos, miraban cómodamente televisión mientras yo, desde la puerta que daba hacia el patio, entre las cortinas de igual espiaba. Y me sentía terriblemente culpable. Pero qué nabo, todavía, que estaba en penitencia y cercenado de mi libertad, sentirme culpado por eso. ¿Tenemos comunicados sobre ti?
Con eso de las penitencias no, pero nos llamó Teresita, que es una oyente de toda la radio. Uh-huh. Me contó, bueno, estuvimos conversando porque en realidad nos enroscamos, ¿viste?
Sí.
Y bueno, pero en realidad su llamado era para pedir que repitiéramos el teléfono que había dado hoy el padre Mateo, que es 354-3310, por las dudas que alguien así como Teresita no hubiera podido anotarlo.
Dame de vuelta.
354-3310.
Y también hay una dirección de internet para poder comunicarse o para poder también ver algo más sobre la obra, sobre este Caqueiro, sobre el proyecto Caqueiro del padre Mateo.
Exacto, es todo junto, ¿no? fundaesjoven@hotmail.com.
Funda
como, como fundación, pero está la I, hasta la A, funda es joven.
Muy bien. @hotmail.com.
Ahí está, acotan María José con buen tino, que es un email, no un Emilio, no es una página, ¿no? Uh-huh. Es un lugar donde
comunicar. Ahí se pueden comunicar. Se comunicó con nosotros también por el cafetorrado@espectador.com.uy, nuestro querido gallego Insúa, Juan, y dice Fernando y Leticia, esta vez modifico mi mensaje habitual para hacerles un angustioso pedido. La artista uruguaya Teresita Minetti tiene en puerta el remate de su casa, que a su vez le había transformado en un centro cultural. No es menester explicar la trayectoria ni el aporte a la cultura uruguaya de este enorme artista. A los efectos de colaborar con ella, se ha abierto o han abierto estos tres 0900. 0900-01 para 20 pesos, 0900-02 para 50 pesos, 0900-03 para 100 pesos. Manda abrazo con el cariño de siempre, que alguien suba. Mira vos qué impresionante, Teresita Minetti. Y podríamos también vincularla, traerla a ella a Café Torrada un día, un personaje vinculado a nuestra música popular de raíces folclóricas, de verdad, de una trayectoria amplísima. Entonces queda hecho este mensaje. ¿Tomaste nota, Leti? ¿Aló?
Absolutamente.
Ana mandó por el 1711-0810 y dice que nunca le pegaron cuando era chica. Un día de invierno la enviaron en penitencia a la cama. Llegó un tío gritando que la madre había sacado la grande. Ella se levantó, pero tenía dudas porque estaba en penitencia. La llevaron a comprar una muñeca, vestida como las actrices de la película Lo que el viento se llevó. Entonces me parece que eso es más que penitencia. Yo quiero una penitencia así, y despertarme, y levantarme, mejor dicho, despertarme no, y levantarme como que sacaste el Golden Fire. ¿Puede ser? Gabriela Pérez es la psicóloga que da un testimonio para con respecto al tema de las penitencias para nosotros, los niños.
Considero que las penitencias sí son necesarias, pero siempre acompañadas del diálogo para que haya una mayor comprensión de parte del niño que están intentando los padres transmitirle con esa penitencia. Como que no serviría de nada poner a un niño en penitencia, en un cuarto, encerrarlo, darle una palmada y no haya algún tipo de comunicación donde se pueda explicar por qué es que se está haciendo eso. Los niños aprenden imitando y todo lo que se le transmita de ellos van a seguir aprendiendo y van a continuar con esas conductas por ahí. Los padres sienten a veces un poco de culpa por ponerlos en penitencia o decirle algo que no. Y ese temor que se traduciría en culpa obstaculiza el fin, digamos. En definitiva son ciertos límites que están poniendo y la penitencia en sí misma también tiene un límite. ¿Hasta qué punto poner penitencias? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pero hay momentos en que sí, es verdad que las palabras como que no bastan y son momento que, bueno, que los padres también sienten esa impotencia de decir, bueno, ¿de qué manera me puedes entender? Bueno, vamos a pasar a actuar de otra manera, a ver si de esta forma sí puedes entender lo que yo estoy transmitiendo. Es verdad que en algún momento la frustración también, tratar de enseñar a ese niño, de que te entienda, de que actúe como uno espera y, bueno, no, a veces sobrepasa la capacidad inclusive de los padres de poder transmitir eso.
Yo no merezco este castigo de verme muerta mientras vivo. Querer tan solo estar contigo y solo hallar tu desamor. Arrodillarme ante tu boca y tu comprendes alma mía que mil veces doy la vida por una mentira más, una mentira que me diga que me quieres nada más.
La reina de Fumando Espero, Olga de Grossi, yo no merezco este castigo. En realidad, a veces nos hemos comido castigos de garrón, ¿no? Y yo me comí uno de garrón. Yo me comí un agarrón, fue a los 17 años. El último café, no, el último café. El último sopapo. Pero igual, déjame pasar por eso. Qué saludable de repente entonces es una, como decía la psicóloga Gabriela Pérez, es la penitencia conversada, por aquello de los límites. Vamos a hacer un contacto con un gran amigo, de aquí a poquito nomás, aquí en Café Torrada. Pero no se olviden que en Color Café en el día de hoy tendremos homenaje a dos zambistas y van a ver que hay una vinculación muy linda entre ellos. Uno es Paulino Daviola y el otro es Cartola. Y el café con crema del día de hoy va dedicado a la vieja, a la calle Eduardo Acevedo y a Canaro, entre otras cosas. Mañana tenemos un Café Torrado muy, muy disfrutable con la presencia de Mauricio Rosenkopf, actualmente compañero de tareas aquí en El Espectador, con Que Nunca Falte, y que nunca falten encuentros como este. Y luego, en Color Café, el homenaje será para Luis Omaya, recientemente desaparecido, un bajista que cambió el toque de la música popular brasileña. Señores, muchas cosas para compartir con ustedes en este privilegio de comunicación que se llama Café Torrado, que tenemos el placer de conducir, de llevar adelante y de compartir con ustedes desde la primera radio. Enseguida, de penitencia, más Café Torrado.
Porque si beso el suelo que tú quitas, si se logró hacer tu risa, tiempo frío el corazón.
Este arreglo de cuerdas forma parte de la película, banda sonora de la película En la puta vida, y el tema es En el cuartito. Por aquello de andar a llorar al cuartito, o anda al cuartito en penitencia y salvate del cuco. Alcuri.
Acá estoy.
Don Álvaro Alcuri, primero que nada, buenas noches.
Buenas noches, bueno.
Querido amigo, acuérdeme una cosa.
Sí.
¿Usted es el tata grande o el tata chico?
El tata grande. Pero lo mismo, ¿eh? El que dibujaba bien era el hermano.
El que dibujaba bien era el hermano. Álvaro Alcuri, querido compañero de la segunda mañana de Perspectiva.
¿Cómo anda?
Bien.
Bueno, a un horario desacostumbrado.
Desacostumbrado, ¿por qué? ¿Qué viene ahora? ¿Qué estamos preparando? ¿Dónde vamos a ir a comer alguna cosita? ¿Qué vamos a hacer?
Lo estamos decidiendo. Espero que el lugar que elijamos no sea una penitencia y que sea una gratificación. Lo estamos negociando.
Ah, ¿con ella?
Con ella, por supuesto.
Decirle que vaya a reclamar el 30% de las bancas de diputados. Y vos elegido, mira cómo es. Qué machista, qué machista.
Es horrible.
Bueno, para un psicólogo decir una cosa de esas es brutal, ¿eh? ¿Y la penitencia, cómo cuadra con todo esto?
A mí me gusta mucho el tema enfocarlo por el lado de la ley. A mí me gusta decir que los padres modernos somos bastante malos legisladores. No explicamos adecuadamente las penitencias que ponemos y logramos invertir lo que queremos educar, y que muchas veces no tenemos muy claro qué es, pero es algo así como, si haces esto mal, te vas a sentir culpable. Y no logramos hacerlos sentir culpables, sino más bien todo lo contrario, nos sentimos culpables nosotros porque nos sentimos muy malos por castigar a nuestros hijos. Entonces, un poco arreglando esos líos, después en el consultorio, en terapia familiar, en terapia de pareja, con padres e hijos allí, nos da un trabajo, nos da un trabajo arreglar el lío.
Uh-huh. Y tiene que ver un buen sopapo, no te digo, una buena palmada a tiempo. ¿Es saludable, sí o no?
Podríamos decir, como decimos...
Es psicólogo, pero es, ¿usted es político o psicólogo, doctor Alcuri?
No me haga decir lo que no quiero decir. No, la palmada es el fracaso. Cuando no estás comunicando bien las famosas reglas, los famosos límites, es como llegar al autoritarismo que significa que perdiste la autoridad. Como se hablaba en las épocas duras de aquellos gobiernos que preferieron no acordarse, el autoritarismo es el ejercicio de la fuerza para tratar de imponer reglas de juego, cuando se supone que las reglas de juego deberíamos poder ponerlas de otra manera. Lo que a mí me gusta decir es que las reglas de juego hay que comunicarlas bien. Y el sopapo, lo que quiere decir, la mayoría de las veces no se entiende bien. Y además hay un efecto colateral con el sopapo. Los padres predicamos con el ejemplo. Entonces estamos diciendo, bueno, esto es lo que se hace. Entonces, si nosotros damos el sopapo, después el sopapo se va reproduciendo, se va contagiando, ¿no? Uh-huh. El chiquilín va a pegar el sopapo en la escuela y así sopapo va, sopapo viene, terminamos todos los sopapos.
Preguntale a Trobo y a Machinien a ver si... Porque me parece que hay momentos en que la solución puede pasar por ahí, te voy a decir, ¿eh? Un buen sopapo a tiempo.
Yo prefiero el sacudón, el agarrar fuerte, el mirar a los ojos, el decir estoy enojado, cosas que se entiendan, y concuerdo totalmente con la colega que habló hace un ratito, que la estaba escuchando atentamente, que es muy importante que el castigo, la penitencia, sea entendido. Los papás nos tenemos que asegurar que nos entiendan. La mayoría de las penitencias que ponemos, lamentablemente, y lo sabemos por experiencia de cuando éramos chicos, no lo entendíamos. ¿Qué quiere decir esto? Que me dejen encerrado un rato en el cuartito abajo de la escalera, en el sillón, sin hablar, adentro del baño. ¿Qué está educando? Lo importante es que se entienda la medida y tenga un efecto educativo. Si no lo tiene, es al cohete.
Es al nudo que lo hace.
Ahí está.
Hablando del tema. ¿A usted lo fajaban de chiquito en el curis?
No, más bien eran más bien amenazas. No, nos amenazaban mucho. Te soy sincero. Era, mirá la zapatilla, la zapatilla visual le llamaba yo. Mirá la zapatilla.
¿Y vos te acordás de la época del Incal, aquella que tenía la suela tipo...
Eran durísimos.
¿Que tenían la suela tipo adoquines?
Era como la llanta de un auto.
Y como si te pegaras con una Pirelli, lo mismo.
Claro, era tan
todo.
Sí.
Y Álvaro, y vos, contame alguna de las penitencias a las que a vos te sometían.
Y bueno, estaba la amenaza visual de la zapatilla, estaba el te quedás calladito en el rincón, la penitencia de no ir a jugar, las salidas a las cuales no te iban a llevar. Pero yo tengo que reconocerle un mérito a mis viejos, ahora a la distancia y después de varias rebeldías juveniles, supieron explicar bastante bien. Eran bastante buenos comunicadores. Entonces quedan, pero se tomaron el trabajo de explicarte. Yo creo que por eso tenían éxito sus límites. Y yo veo que ahora, de repente, los padres oscilan entre no explicar nada y hacer una especie de erupción volcánica, que no es comprensible, es una catarsis para el padre, bárbaro, vos te estás agitando, te estás desahogando. O no castigo, no le digo nada, porque está la cosa moderna que los padres de antes no sabían, que las medidas educativas fuertes pueden llegar a ser traumáticas. Existe Freud, antes no existía Freud. Entonces, muchísimos padres dicen, si pego, si sacudo, si grito, si me enojo, traumo. Entonces, con tal de no traumar, no hago nada. Pero si no hago nada, desaparezco educativamente. Y si desaparezco educativamente, es bastante peor que el sacudón o el rezongo.
Y usted, al curi, como profesional, sí, se lo pregunto, y hábleme con el corazón, le voy a pedir, por favor.
Sí, señor.
Cuando usted tiene toda esa teoría fantástica, se le aparece Freud con la muchacha desnuda en la frente, por ejemplo, y usted está cansado y quiere pegar un buen grito y llenarse la nariz, una patada en el traste, mierda, ¿qué es lo que hace para aguantarse en el molde?
No, aguantarse en el molde, no. Se pega el grito, se dice estoy muy enojado y que se entienda muy bien que uno está enojado. Ahora, la patada, tratemos que no. Un sacudoncito.
Acuri, te dedico Tiempos Viejos por Gabriel Escarone, ¿te parece bien?
Le agradezco muchísimo siempre la confianza y le mando un gran abrazo.
Disfrute de este sábado.
Nos encontraremos por esos parques que usted suele caminar.
Y si no, serán los pasillos de esta gloriosa.
Un gran abrazo, Uri.
Bueno, y nos despedimos con un clásico. Para todos ustedes, de corazón y hasta cuando ustedes lo deseen, Tiempos Viejos. ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros? No se conocía con Mireya, se quité lo de antes, el guapo Rivera casi me ama, dijo una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la pieza. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba ruedas para verla bailar, cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Dónde están?
Con el permiso de Gabriel Escarone, este querido colega, cantaba samba, cantaba en San Bamón, recuerdo, y nos acercó este material, hurgando por el tango, y esto es grabado en vivo, atención, y esta versión impresionante de tiempos, aquellos tiempos, ¿cómo se llama? ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Exactamente. Dedicado para el Curi Grande, entonces, que nos dio su aporte, ¿eh? Porque era un muchacho de antes que no usaba gomina. Adelante, las muchachas con sacan de la penitencia, sacan del plantón. ¿De plantón? ¿Te acordás del plantón?
Yo quiero que me expliques por qué me pusiste en penitencia.
Mira, ¿sabes por qué te puse en penitencia? Yo te lo voy a decir porque estuve tomando un curso con Alcuri.
Porque lo tuyo es una explosión y nada más.
Yo te lo voy a decir, Anda en penitencia de vuelta, caramba. Que también, mocosa, del demonio.
Así te voy a salir.
Y te voy a hacer la vuelta y ¡pim! Le calzó aquí, la clavás de volea como Eduardo de la Peña contra el Olimpia. ¡De volea, de volea! ¿Eh? Vas a ver cómo aprendes bien, aprendidita, ¿eh?
Vas a ver, yo te transformo en medusa y mis crines te agarran y te ahorcan y te revuelven el estógamo.
Bueno, mensaje.
Queridos amigos, una de las penitencias que me asignaba mi viejo cuando hacía alguna diablura era encerrarme en la piecita de arriba, en la que tenía todos sus libros. Pero para mí, más que una penitencia, fue un verdadero hallazgo, pues allí surgió mi descubrimiento de la maravilla de la palabra escrita. En estas tempranas penitencias descubrí a los hermanos Grimm, Andersen y algunos autores mayores como Poe, Bradbury, etc. Daban gusto estas penitencias. Un abrazo caluroso desde Gainesville, Georgia. Germán, eso fue un Emilio que nos mandó, por supuesto, a Café Torrado Todo Junto y Sin Tilde, @espectador.com.uy.
Los hermanos Grimm, querido Germán, hicimos referencia el fin de semana cuando vino Mario Delgado Paraín y estuvimos conversando y sintiendo de muchas cosas con nuestro querido Mario Delgado Paraín. Gracias. Abrazo enorme para Georgia y para vos especialmente, Germán. Mario Pepa, fue muy tenuoso.
Llamó Juan para corregir los 0900 que dijimos de Teresa Minetti.
A ver.
Tuvo un error en el email de él, porque el correcto es 0900-9901 con 20 pesos, 0900-9902 con 50 pesos y 0900-9903 con 100 pesos.
Tomamos entonces esa información, gracias por eso. Los mensajes llegan por el
90-20-810 o 1711-0810, la pareja negra de la comunicación, para quien dice que tapé la boca, no me dice nada. Y el email cafetorrado@espectador.com.uy.
Bueno, con el fondo musical de aquellos tiempos, o qué tiempos aquellos, mejor dicho, vamos al encuentro de los avisos, llega un bloque más. Tenemos un testimonio de un queridísimo amigo también, que va a contar de Dios y otra liberté, que va a contar su penitencia también. Y luego no se olviden que en Color Café estaremos con dos zambistas muy entrañables. Paulino Larriola y Ucartola, fundador de La Manguera. Enseguida, mucho más en Café Torrado.
Para recordar.
Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
El tema era justamente, ¿no? Yo tengo tantos hermanos, no los puedo contar, y por eso viene su hermana. Mensajes en cafetorrado@espectador.com.uy. ¿Qué dice la gente de sus penitencias? Vamos a ver.
¿Me estás hablando a mí?
Sí, te estoy escuchando.
Discúlpame. Llamó Héctor Gutiérrez de Villa Serrana, que se acuerda de 26 de marzo.
¿Héctor Gutiérrez?
Sí, uh-huh. Un gran admirador tuyo. Y dijo que él se acuerda del 26 de marzo y que tú no te olvides de Alceu Valenza.
Alceu Valenza, muy bien, tomo recaudo, tomo una información. ¿Penitencias? ¿Nada? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No tuvieron penitencia?
Los cocafeteros son todos unos santitos. Ay, qué divinos, eran los niñitos modelo. A ver, cuando me pego una viaba.
Nunca lo pusieron de plantón a juntar las baldosas de la pared. Nunca te dejaron sin el maldito... Perdóname que me ponga así de la emoción, pero nunca te dejaron sin postre, por ejemplo. Que nosotros en nuestra casa éramos muchos. Y el tema del postre era... Salvo aquellas cremas que se hacían de chocolate o de vainilla... que hacían hirviendo mucha leche con aquel polvo, que seguramente sería una de las marcas de postres, postres royal sería, ¿no? Que No creo en aquella época, me parece que en una época. En aquella época en mi casa, eso digo, porque éramos muchos, ¿viste? Hacer un casero que tenía que...
En esa época es maicena y chocolate, vamos arriba.
Bueno, maicena y chocolate, puede ser, sí. Y yo me acuerdo que el Tato Parra...
Sí, le tengo fe a la mamá que era casera.
¿Sabes? Muy bien, vos sabés que el Tato Parra cayó como invitado a mi primo hermano, el Tato, y resulta que vino el postre, y cuando vino el postre el plato que me sirvieron era más grande, y me hicieron dar el plato más grande a él. Y yo me negué, estoicamente, a comer ese plato de crema de chocolate. Y se me toca, el que me tocaba, el mío, más grande, y se lo tuve que dar a mi primo, y yo no comí nada.
¡Opa!
Carácter, nene.
¿De palabra?
Carácter, sí.
¿No tenías una hermana ahí que de onda te llevaron una cucharadita?
Mira, mis hermanas, no me hablé de mis hermanas, hace una vuelta hicieron de jueces. Yo sé, me parece que te lo conté esto. Yo había agarrado trompadas con Richard en la calle, porque le había dicho que tenía cara de nabo porque era hincha nacional. Y mi padre hizo un juicio, me sometió a juicio, y las de jurado eran mis dos hermanas. Entonces querían que yo viniera mis... De noche fue eso, después de la pelea había sido de día. Y de noche, y entonces, que yo hiciera los cargos del caso. Yo explicaba que había sido una broma, y que él me empezó a agredir, y me tiraba puñetazos, y yo puse los brazos así para cubrirme, y en el momento que bajó la guardia, me cayó una trompada, que sabes cómo le dejé la cara así. Y se puso a llorar y se fue corriendo a decirle a su mamita, ¿tá? Y entonces de noche me hicieron un juicio, a mí me mandaron, entra para adentro, me dice mi padre, entra para adentro, ¿no? Juicio y entra para adentro, era fantástico. Y entonces me hicieron el juicio de noche. Y mis dos hermanas en el jurado, Pilar, heroicamente, solidariamente, dijo que no se iba a pronunciar después de mis descargos. Que me asistiera razón. Y Adela me mandó en cana. Para mí es culpable, dijo.
De entrada, no voy a escuchar descargo ninguno.
Lo que pasa es que Adela era de Nacional y Pilar era de Peñarol.
Ajá.
¿Vos sabés que vengo a darme cuenta de esto ahora? ¿Eh?
En este preciso instante.
En este preciso... 40 años después. 40 años después.
En penitencia.
Sí, y el veredicto del juez Garzón Torrado García fue a la cama. Y me mandaron para arriba del cuartucho, al altillo, donde vivimos, donde dormíamos con Lala.
Y yo diría la que en penitencia mañana le robes el postre a Anita.
Qué alcahueta, ¿no? Qué horrible. Pero vos sabés que yo la tenía como... Esa no se la perdoné nunca. La verdad que hoy, con mis 49 pirulos, vengo recordando un cuento que tiene 40 años. Pero ahora me doy cuenta y justifico, claro, cómo hay implicancia en el jurado también, ¿eh? Cómo hay intereses sórdidos. Claro. Ella es hincha Nacional y Pilar es hincha Nacional. Y por esa razón capaz que tiene que ver. Bueno, te escucho.
Escúchame.
No,
ya que me escuchabas, iba a hacer alguna alocución maravillosa, pero no se me ocurre nada divagante como para
bueno,
salir
último.
Del caso.
Presentame entonces el último de los testimonios.
Ah. Mira, para presentación te voy a decir que cada vez que lo he llamado para pedirle un testimonio, el testimonio dura más o menos un minuto y medio, dos, pero nuestra conversación dura más o menos una hora o dos, porque nos enojamos y conversamos del Pinar y conversamos del buen vino que él hace y que tanto le gusta.
Y que tanto promete y no da y no cumple.
Que tanto invita y los amigos no van a probar porque las amigas van y convida. Y, por ejemplo... Puede con eso, escuchándolo al muchacho que me lo ponían en penitencia.
A ver.
Yo recuerdo de muy niño, creo que alguna vez ya lo he contado, seguramente que sí, que había fallecido mi mamá cuando yo era muy chiquito, entonces en realidad ni me crió mi abuela. Y mi pobre abuela, la calle Juan Polié y Junta Económica Administrativa, que ahora se llama Gustavo Vecinal, o sea, en el corazón de Jacinto Vera, su manera de ponerme en penitencia era no dejarme salir a la calle, que era donde yo en realidad vivía desde que tengo uso de memoria, más o menos de los 3 años. Y entonces la pobre vieja lo que hacía era impedir que yo saliera a callejear. Y entonces en lugar de salir por la puerta, que estaba cerrada a cal y canto, yo tiraba por la azotea. ¿Y por dónde pasaba? Por la azotea donde hicieron El barco en la azotea, que es una de las canciones que yo escribí. O sea que me iba por la casa del amor de mi vida, de mi infancia, que era mi amigo Luis Dorrego, hijo de don Luis Dorrego, el que se hizo El barco en la azotea, y por ahí rajamos a la calle gentilmente y muy elegantemente, y de repente mi abuela por la ventana me veía que yo estaba en la calle y no entendía por dónde había zafado. Y bueno, y después de un poco más grande, mi padre...
buscando la manera de ponerme en vereda, porque siempre fui muy amante de la libertad, por no decir cosas peores de mí mismo. También buscaba el modo de coartarme dicha libertad, impidiéndome salir a jugar al básquetbol, por ejemplo, o tipo de cosas así. Pero yo de todos modos disfrutaba mucho de mi penitencia, del hecho de tener que quedarme encerrado en un lugar, porque yo viajaba igual, viajaba con la cabeza y ni hablar si tenía un libro a mano. Ahí ya me podían dejar en penitencia 3 días, ningún problema. Y si no, viajaba con el coco y no había más penitencia que esa, el impedirme salir. Pues por eso es que aparecen cosas que uno escribe, que dice, te podrán encarcelar por ser de tu patria amante y confinarte distante de tu familia y tu hogar, mas no podrán evitar, y eso es lo que más les duele, que tu pensamiento vuele para llenarte de aliento, y es porque a tu pensamiento no hay reja que lo encarcele. Y es que si a un ser superior se detiene y encarcela, hasta el guardia que lo vela pierde su tiempo y sudor, porque al poder del valor no hay forma que lo derrotes. Por más esfuerzos que agotes, tan solo el cuerpo se atrapa, porque el alma se te escapa sin cerruchar los barrotes. O sea que, vive la liberté, merda.
De pensar, quizás la tengan en algún lugar. Entendemos que alcanza, no creo que nunca, que nunca, no creo que nunca, la hemos pasado tan mal.
¿A dónde, así literalmente dice, a dónde está la libertad? Y quien está musicalizando estos papos, recientemente desaparecido, Papo, para musicalizar este alegato al buen gusto, la libertad y la poesía que hace este genio llamado Roberto Darwin, este gran amigo. Ustedes bien, escucharon bien esa letra. Yo te voy a pedir que de vuelta, por favor, en la parte que recita una de sus últimas letras o uno de sus poemas, yo no sé si es una, es de las últimas letras de sus canciones, de este genio y figura que sigue componiendo, mientras yo estoy en línea con Aníbal, si no me equivoco.
Hola.
Aníbal.
Hola.
Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Mira, te escucho muchas veces, nunca hablé contigo, pero es un placer poder intervenir con alguna de estas cosas que en este momento me traen a la memoria cosas muy muy agradables y que en su momento no fueron tan agradables. Uh-huh. Mira, en este momento estoy haciendo un tuco que me está quedando de novela, con toda la familia.
¿Panceta le pusiste?
Vos estoy con la panceta acá en la mano, impresionante. Y estoy intentando, inclusive te voy a decir más, hacer otro plato que son unas zanahorias rellenas. ¿Qué tal?
¿Cómo zanahorias rellenas?
Zanahorias rellenas, zanahorias bien grandes, bien gordas. Uh-huh. Perdona que me digregue, pero es interesante.
No, esto siempre es interesante.
Lo aprendí hace un par de una semana y ya la segunda vez que lo estoy haciendo. Y tú sabes que las agujereo con ese instrumento, que no sé exactamente cómo se llama, que
¿Dice la papa?
Exactamente. Entonces las pongo a hervir un poquito, a blanquear, como dicen.
Sí.
Después las saco, le hago un salteadito de verduras, espinaca, cebolla, y la mezclo con un poquito de queso, las relleno con eso y van al horno.
Ay.
Que es muy buena.
Ya quedaste en la carpeta de Café Torrado, así que imagínate que esta receta es Aníbaloria.
Exactamente, muy bien.
Bueno, a ver.
Tú sabes que soy un poco más de pies de barro, un poco más terrenal quizá que el oyente anterior, el que participó anteriormente. Uh-huh. Y yo vivía por allá por Guavillú, Guadalupe. Esto que te cuento ahora, lo recojo yo, es el segundo libro que voy a hacer, en el cual van a irme echadas estas cosas, o sea, es un poco una incidencia para el futuro, este año.
Qué bueno saberlo.
Y tú sabes que había una cosa que mi madre era gordita. si le digo gorda, desde arriba me tira algo.
No, te pone penitencia de vuelta.
Gordita. Entonces tú sabes que yo era, me gustaba mucho el fútbol y andar por la calle y tal y todo eso. Resultado que cuando me ponían penitencia, era quedarme a leer, se ve que se tiraba mucho en ese momento, al principio a dormir la siesta, como era una pena muy dura dormir la siesta.
Cierto.
Muy dura.
¿Cómo vinimos a darnos cuenta tan tarde, no? O a tiempo, o tan a tiempo.
Eso era peor, es lo peor del mundo. Entonces con mi hermana mayor logramos que nos permitieran leer. Entonces nos poníamos a leer desde Emilio Salgari, todas aquellas novelas,
Sandokan, ¿no?
Sandokan, Los Tigres de la Malasia, aquellos libros, inclusive amarillos, gordos, de color amarillo.
Que era una colección.
Sí, estaba muy buena. Y tú sabes que nos poníamos a leer y mi madre se acostaba de lo más horonda ella. Resultado que a la media hora, con la complicidad de mi hermana, abríamos la ventana de postiones muy grandes y yo saltaba por la ventana y me iba a jugar al fútbol. Ahí en Guavillú, Guadalupe. Y tú sabes que estaba seguro. Un día mi madre entró a sospechar y se despertó. Y sabes que no se durmió. Y y me sale a buscar a la calle, a los gritos, y yo corriendo. Ella estaba con la chancleta en la mano. Exactamente.
¿Era un incal?
Sí, muy dura la mano, muy dura esa. Y tú sabes que yo esquivando, andaba bien para los esquives, andaba con una velocidad bárbara. La cuestión que con la puerta abierta y la chancleta en la mano y yo esquivándola y me tiraba pero aterrizaba abajo de la cama de ella, que yo ya tenía todo medido. La cama de ella era bajita. Entonces, ¿qué pasa? Mi madre era gordita y no se podía agachar. Resultado que agarraba con una chancleta, me tiraba un chancletazo. Me pegaba, el golpe lo sentía, pero ya lo apretaba y tenía una chancleta menos. La esperaba el segundo chancletazo. Me medía y me tiraba y yo me aferraba al otro chancletazo y dije, acá terminó. La cuestión es que no contenta con eso, agarraba una escoba y me la empezaba a meter por abajo. Y yo apretaba la escoba con mis dos manos. No, eso era impresionante. Después intercedían mis hermanos y a los años yo me hago más grande, más próximo a mi madre. Y me acuerdo que, seguro, mis hijos, un día me agarró una bronca con uno de mis gurises, y a él le dolió como impresionantemente, seguro, se me fue la mano, y tenía un panflauta en la mano, y le partí el panflauta en la
mano. ¡No!
Le partí el panflauta, pero una flauta blanda, era, no era dulce.
Era una flauta dulce.
Resulta que sí, le dolió tanto eso por lo moral, porque el castigo es duro por lo moral.
Pero Aníbal, de cualquier manera, primero, ¿la flauta era del día?
Era, sí, la del día. De las buenas flautas, no de ahora que a veces vienen media duramente, ¿no?
¿Hubiese dado con aquellas de sorgo que venían, te acordás?
Por favor. Pero, después me lo recriminaron toda la vida y esa fue la única vez que me acuerdo que levanté un panflauta para pegarle a alguien. Después,
Aníbal,
bastante feo. No lo recomiendo.
Te mando un gran abrazo y te pido que te quedes en línea para hacerte tomar los datos, porque yo quiero ese libro y quiero el próximo también, porque ya que somos depositarios. Somos los templarios de tu secreto. Así que y por favor, es así. La comunicación.
Claro.
Te mando un gran abrazo.
Hasta luego, muchas gracias.
Y te dedico especialmente, de vuelta, la letra de las últimas letras de otro que sabe de Guavillú y esas zonas.
¿De quién me estás hablando?
De Roberto Darwin.
Roberto, en la casa de Roberto estuvimos, viste que Roberto últimamente está criando hongos, no se crían los hongos, si fueran niños, como si fueran, pero está cosechando.
Los hongos se sopapean y aparte es un merlot que promete y no cumple, mira lo que te estoy diciendo.
Sí, señor. Con Roberto tenemos, yo lo conocí a través de un amigo pintor que está, se fue al exilio hace muchos años, Coco Cano. A través de él lo conocí y me parece excelente persona. Y me encantan las cosas que ha hecho toda la vida, ¿no?
Esto va dedicado para vos.
Muy bien, muchísimas gracias.
A modo de penitencia.
Está, bárbaro, gracias. Hasta luego.
Te podrán encarcelar por ser de tu patria amante y confinarte distante de tu familia y tu hogar, mas no podrán evitar, y eso es lo que más les duele, que tu pensamiento vuele para llenarte de aliento y es porque a tu pensamiento no hay reja que lo encarcele. Y es que si a un ser superior se detiene y encarcela, hasta el guardia que lo vela pierde su tiempo y sudor, porque al poder del valor no hay forma que lo derrotes. Por más esfuerzos que agotes, tan solo al cuerpo se atrapa, porque el alma se te escapa sin serruchar los barrotes. O sea que, vive la libertad, nerd.
No dejo nunca de pensar, quizás la tengan en algún lugar.
De eso se trata justamente, del sentimiento de pasarla mal. Yo creo que va, como decíamos hoy y como decía bien Leti, el sentimiento de vergüenza, de pasar con la oreja tirada frente a ella, a quien estás dragoneando, quien te festeja. Gracias por los testimonios de ustedes, una obra de arte lo que estás haciendo, Roberto, y qué felicidad me produce particularmente, y sé que es compartida con muchos, que estés vivito y coleando haciendo esas cositas y que podamos seguirlas compartiendo como no el merlot, que no aparece nunca, son como los chorizos de Camilo, que también es que la factura seca no viene nunca, y a nosotros nos entra un hambre a las 10 y a las 9:40. Señores, un paréntesis publicitario y venimos enseguida con Color Café. Y en Color Café hoy dos andistas, uno de ellos Paulino La Viola y el otro Sartola. Después vendrá un cierre vinculado a esto, vinculado a los barrios, vinculado al tanguito. En Color Café, al final va a ser el café con crema, de este café torrado que disfrutamos muchísimo y que va por el espectador, confirmando que es la primera radio.